Bueno, te cuento que ya tenemos a nuestra próxima invitada. Ella se llama Marisy López, es licenciada en Relaciones Públicas, directora del proyecto Iberá, responsable de las relaciones institucionales de la Fundación Rewilding. Marisy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Janine te saluda.
Hola, buenas tardes, muy bien por acá.
¿Cómo estás, Marisy? ¿Cómo te trata esta tarde? ¿Qué tal? ¿Dónde estás recibiendo esta tarde?
Ahora estoy en mi casa en Corrientes y hace un rato estuve también mandarineando, si va el verbo. Por eso me reía cuando lo decían, porque tal cual estuve sentada en el pastito al sol comiendo mandarina, no me iba a perder este día.
¡Qué placer!
Y mañana salgo para Impenetrable, para trabajar en el parque.
Te venís para nuestros pagos.
Exactamente.
Marisy, contanos un poquitito en qué consiste, la verdad, que esta obra, los que conocemos, o sea, lo que trabaja la Fundación Rewilding acá en Argentina y sobre todo en nuestro Parque Impenetrable, en el Iberá, o sea, las acciones que realizan, la verdad que es sumamente interesante para que le cuentes un poquitito a la audiencia de qué se trata este proyecto Iberá.
Dale. Como bien decías, nosotros venimos trabajando en el Parque Iberá, en la provincia de Corrientes, hace ya casi 20 años, y empezamos a trabajar también en el Impenetrable más o menos en el 2012, cuando empezamos a pensar en la creación de un parque nacional ahí. Y el trabajo consiste en volver a tener ecosistemas completos y funcionales, tener áreas protegidas que sean no solamente para la conservación de la biodiversidad, sino también pensando en que sean motor de desarrollo, de economía para toda la región, un desarrollo y una economía que se puede dar a través de el turismo de naturaleza. Entonces todo está relacionado con un parque que está protegido, libre de amenazas, que más especies de su ecosistema tiene o logra traer de vuelta, y más turismo va a tener, por ende, más beneficio económico para los pueblos que están alrededor, que son los que brindan ese servicio de turismo, de ya sea en alojamientos, en actividades, como guías, como cocineros, todos los servicios que tengan que ver con la actividad turística.
Mira qué bueno.
Qué interesante, se genera como un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Entre conservación, producción de naturaleza, comunidades, turismo, sumamente interesante.
Sí. Exactamente, y ahí también te permite ver cómo todo está relacionado una cosa con la otra. A más conservación, más producción de naturaleza, más turismo y más beneficios.
Totalmente, sumamente interesante. Ustedes en Impenetrable dijiste que están hace ¿cuánto tiempo?
Y en el 2012 empezamos a trabajar con este sueño de proteger lo que era antes la Estancia La Fidelidad, para que sea un parque nacional. Así que en el 2012 se instaló el primer campamento de compañeros míos, de colegas míos, que fueron a hacer baste afuera de la estancia en ese momento, después cuando se creó el parque, adentro del parque, y a partir de ahí empezamos a, ya tenemos presencia, digamos, ininterrumpida.
Qué bueno, qué interesante. Coco, te cuento que ellos tuvieron mucho que ver con la reinserción del yaguareté en Iberá, y acá, bueno, también había un yaguareté, Tobuna, pero después, no, Caramtá era acá, Caramtá, ¿no es cierto? Caramtá, sí, sí, es acá en Impenetrable.
Caramtá, exacto.
Contanos un poquitito, Marisy, sobre ese proyecto, por favor.
Dale, cómo no. El yaguareté estaba, bueno, en Corrientes directamente extinto, hace 70 años que no había registros de ningún yaguareté, y en el Chaco, que se creía que había, pero no se lo veía mucho, afortunadamente aparecieron unas huellas en el 2019, y eso nos permitió verlo en una camarita, en una cámara trampa, y poder capturarlo para ponerle un collar. Ese es el macho, Caramtá, que andaba dando vuelta por las inmediaciones del Impenetrable. Para que Caramtá no esté solo y para que realmente empiece una población, llevamos una hembra llamada, primero fue Tobuna, y después, como Tobuna ya está muy viejita, la cambiamos y fue Tania, que es la hija. Y bueno, Tania y Caramtá se juntaron y tuvieron dos cachorros. Esos cachorros hoy por hoy viven dentro del Parque Nacional en un jaulón con su madre, con Tania, y la idea es que crezcan un poquito más, que aprendan a comer por sí solos y que se los pueda liberar cuando ya tengan un año y medio o dos años de edad.
Hermoso, la verdad que es interesantísimo, porque aparte todos los que lo fuimos siguiendo desde afuera, ¿no? O desde otros lugares, la verdad que estamos muy esperanzados con recuperar al yaguareté como especie nuestra, también como parte de nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo piensan y cómo van viendo esto de la biodiversidad como identidad de este territorio norteño, chaqueño, correntino, misionero? ¿Viste que somos un poco
de todo,
una identidad, ¿sí? También masiva, ¿viste? Sí.
Exacto, es una identidad muy marcada que es del norte. Somos muy los correntinos, los chaqueños, tenemos muy marcada flor de piel todo lo que tenga que ver con la cultura, y la cultura que está muy relacionada también con la naturaleza, con el yaguareté, con los animales, con el monte. Así que esto de recuperar la fauna que estaba en bajas poblaciones o perdida tiene mucho que ver con recuperar nuestra identidad como norteños, ya sea como correntinos, como chaqueños, pero empezar a mirar a nuestro lugar con los ojos de orgullo, de decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que somos y lo que podemos mostrar hacia afuera, que la gente venga a conocernos.
Hermoso. ¿Y qué dice la comunidad? Pregunto, los que están los pobladores, que son tan históricos en esas regiones, ¿no?
Sí, exacto. La verdad que hay un grupo de gente súper linda que vive cerca del Parque Nacional Impenetrable, sobre todo los que están más cerca, que son los de la armonía, los de este paraje, y es lindo también ver cómo ya empezaron de a poco a sumarse a esto que hablamos de ser emprendedores, de ser proveedores de servicio que tengan que ver con la naturaleza. Hay artesanos que ahora están viendo que pueden vender sus productos en diferentes lugares, ya sea de Resistencia, de Corrientes, de Buenos Aires. Entonces trabajan con árboles caídos, mucho con palo santo caído, por supuesto,
claro,
con lana, y hacen unos peleros lindísimos. Trabajan con palma, el grupo de mujeres Cuom. Bueno, hay un montón de gente que está empezando a trabajar súper fuerte, ya en vistas a que este destino de naturaleza va a posicionar y se está posicionando como uno de los destinos más lindos, más importantes de Argentina. Y además hay, bueno, mujeres cocineras de la armonía que se preparan para recibir turistas. Justamente en ese sentido estamos trabajando en una escuela, taller de artes y oficios, en conjunto con el gobierno, con el Instituto de Turismo del gobierno del Chaco. Estamos desarrollando en las puertas del Parque Nacional Impenetrable, en la armonía, una escuela taller para que toda la gente de la zona tenga posibilidades de aprender oficios que no queremos que se vayan perdiendo con el tiempo, como el uso de la con lo que decíamos recién, de la madera, de la pestería, de la palma, de la cerámica con la arcilla que hay ahí cerca,
claro,
de la comida,
la algarroba,
exactamente, la harina de algarroba que es tan buscada después en todos lados. Entonces empezar a recuperar esos oficios, empezar a que eso tenga un beneficio económico, un retorno en la comunidad. Y además que es una escuela de aprender oficios relacionados con el turismo. Y en ese sentido, esa escuela taller va a tener 3 carpas de alojamiento para visitantes, para turistas que quieran estar ahí. Se van a alojar en esas carpas, todas preparadas carpas, pero no es un campamento simple, sino que son carpas como tiendas que adentro tienen baños completos, con ducha, con agua caliente.
Similar al glamping.
Exactamente, como un estilo glamping, exacto. Y entonces los chicos que aprendan oficios relacionados al turismo de naturaleza lo pueden poner en práctica con los turistas que vayan a alojarse ahí.
Qué interesante, Marisi, todo lo que estás contando y cómo se aprovecha este momento, ¿no es cierto?, de parate, y capaz donde las restricciones son más severas y donde, bueno, el turismo que pasa a otro plano, para fortalecer todo este sistema, fortalecer a estas comunidades que, querramos o no, son las originarias, son las cuidadoras del lugar, y qué bueno esto de que les enseñen a apropiarse para poder conservar y cuidar, ¿no?
Exactamente, que todos estos emprendedores de alrededor del parque van viendo cómo se convierten en emprendedores de la naturaleza, emprendedores por naturaleza, porque entienden rápidamente esta ecuación que hay, que a cuanto más conservación, más turismo van a tener. Porque hoy el turista, sobre todo el turista experimentado y amante de la naturaleza, quiere ver este tipo de lugares que tenemos en la Argentina, que tiene todos sus animales, que tiene, está poco modificado por el hombre, que tiene ese monte verde, esa selva. Bueno, eso es lo que quieren ver. Y el emprendedor por naturaleza sabe que puede aprovechar ese espacio sin destruirlo, porque a futuro es lo que le va a dar de comer.
Es por ahí interesante el planteo, viste, de que la cultura no necesariamente es un antagónico de lo natural, ¿no? Claro. Sino que pueden convivir, claro. Y pueden también comunicarse, construirse desde un diálogo de lo diferente, ¿no? Por eso me parece, exacto, que las comunidades indígenas, nuestras comunidades, son como pioneros en esta idea, y me parece buenísimo también mediante el turismo dinamizar estas voces y estas experiencias de las comunidades. Exacto. La verdad que está buenísimo lo que van contando, Marisi. Me encantaría ir.
Bueno, claro, sí, queremos ir. Claro. Aparte, queremos.
Digo, ver, para que invite, ya viste.
Coco, aparte, queremos ver a Teuco. Fue tan famoso hace dos semanas, Teuco.
Sí. Bueno, a Teuco los queremos ver todos. Les digo que yo la semana pasada no me quería.
Ya los hermanitos ahí, el hijo de Yaguareté, que estamos. Sí. A los cachorros de Yaguareté.
A los cachorros de Yaguareté solamente los podemos ver por cámaras, porque ese es el sistema, no podemos acercarnos nadie, ninguno, ni nosotros ni nadie, porque Mirá. Lo que queremos es que sean silvestres, que el día que los soltemos no relacionen al humano ni con la comida, ni
bien,
con nada, porque no qué es bueno. Un solo chico.
Y son, ¿sabes?, hembra, macho.
Sabemos los sexos ya de los...
Mirá, no se puede saber con seguridad, porque justamente por esto de no acercarnos solamente los podemos ver por las cámaras, pero hay ya sospechas de que uno es hembra y otro es macho por el tamaño del bicho. Pero mirá, bueno, son sospechas, puede ser erróneo. Yo no quiero decir exacto, porque después si se confirma lo contrario van a decir, ay, Marisa dijo macho y hembra y no eran.
O sea que todavía no podemos ponerle nombres.
No, sí, ya tienen nombres.
Ya tienen, esos eran los de los nombres.
Esos eran los que hicimos un concurso, hizo un concurso, mirá, que se los bautizó Nalá y Tajatay.
Sí, me acuerdo, recuerdo.
Pero que, bueno, los nombres son como para ambos géneros, para ambos sexos. Pueden ser macho o hembra y el nombre va lo mismo. Sí.
Qué interesante, Marisi, para que las escolaridades de inicial y de primario puedan ir monitoreando, siguiendo, acompañando, sabiendo, ¿no? Como sugerencia, exacto, digo, así como profesor.
No, está perfecto y sería lindísimo que, sí, que lo acompañen, que lo vean. Bueno, incluso que vayan, sé que es más difícil los chicos de la escuela. Pero por lo menos lo pueden seguir viendo a través de los videitos, a través de las historias que se van armando, de cómo crecen estos cachorros, de qué comen, de cómo la madre les enseña a cazar. Hay un montón de cosas para ir aprendiendo.
Qué interesante.
No, me encanta, me muero de ternura. Aparte, es la educación ambiental vivida, Marisi. Claro,
en vivo y en directo.
Totalmente, porque puede haber la ley, pero si uno no siente esto en el cuerpo...
No, totalmente.
Marisi, no le quitemos...
Con historias lindas, ¿viste? Te podés hablar de Teuco y Teuco, que es una historia hermosa. Eso, de cómo apareció esta nutria, te lleva a aprender sobre el ecosistema, el predador tope, la pirámide y bueno, y todo lo que fuimos aprendiendo en la escuela, claro,
eso te estaba por decir, no le quitemos protagonismo a Teuco, se me trabó que mirá, fue la verdad, fue una, se lo creía extinto,
se lo creía extinto de todo el país. La aparición de ese ejemplar es algo único en el mundo, están hablando todos los medios internacionales. Genial. Están hablando.
¿Qué particularidades tiene Teuco? ¿Qué particularidades tiene Teuco? Sí, algún oyente dice, ¿cómo es?
Claro, porque... ¿quién es?
Sí, es la nutria gigante o el lobo argantilla, que no sabemos exactamente Teuco, porque por supuesto que fue solo un avistaje y un videíto desde el celular y nada más. Pero bueno, la especie tiene, más o menos mide 1,80 m, más o menos, es bastante grande.
Claro.
Y pesa hasta 35 kilos, más o menos. Y es la pariente del lobito de río, pero es mucho más grande. El lobito de río es más chiquitito. Y la particularidad que tiene esta especie, por eso se le llama lobo argantilla, es que tiene la garganta con unas manchas blancas. Eso el lobito de río no lo tiene. El lobo argantilla tiene unas manchitas blancas en la garganta, que por eso este bicho, cuando vio que estaban desde el kayak mirándolo, sacó, parecía gentilmente que sacó todo el cuerpito para decir, acá estoy, soy gargantilla, sáquenme todas las fotos que quieran, porque realmente se paró, se puso como de pie, se dice, para que lo podamos ver completo, sacarle la foto de la garganta y no que no queden dudas de que era un lobo argantilla.
Claro, en las imágenes se veía eso, se veía.
Sí. Y cada una de estos lobos argantillas, de estas nutrias, tiene un patrón de manchas diferente al resto. Es como el yaguareté, no hay dos lobos argantillas con el mismo patrón de manchas. Eso también hace que nos permita diferenciar uno de otro.
Qué bueno. Y Marisy, todavía no se sabe si está Teuco está solo, está tiene familia.
No se pudo saber todavía, lo seguimos buscando, seguimos monitoreando, cámaras trampa, todo. Oh. Lo que sí se encontraron fueron madrigueras, es ajá, decir, que hace mira, hecha por él mismo, donde duerme, donde copula, si tuviera una pareja. Y además, al lado de las madrigueras se encontraron restos fecales, las heces, las cacas sí, de la nutria, se encontraron ahí al lado también.
Es una gran esperanza, sí, Marisy, entonces, sí, para totalmente, nuestra fauna, para nuestra totalmente, identidad, que me parece eso, es, eso me parece que es un cambio de paradigma entre pensar la fauna como algo externo a nosotros y pensar la fauna como algo propio, ¿no?
Como algo propio y parte cual, de nuestra vida, exactamente.
Sí, nos tocan, cuando nos pasaba esto cuando veíamos los montes, los incendios el año pasado, ¿no? Que se volvió en una imagen dolorosa, y al principio exacto, dolorosa para afuera y después para adentro, che, la pucha. Mirá sí, lo que sí, le está sí, pasando a nuestros
sí,
ánimos.
Lo que estamos haciendo,
sí. Sí, y me parece que estos son como momentos claves para construir esta totalmente, nueva idea de convivencia con la naturaleza.
Regenerar, ¿no?, estos ecosistemas, que es el trabajo que ustedes vienen
dejar haciendo, que la naturaleza sí, hable por sí misma, como dice Rewald.
Totalmente, sí, totalmente, y recuperar estos lugares y aprender, como bien lo acabas de decir, a convivir todos dentro de este planeta, que es hermoso, el único planeta que tenemos. Claro. Tenemos que aprender a convivir humanos y no humanos, porque el planeta es de todos, claro, y nadie dice quién sí y quién no. Claro. Acá tenemos que convivir todos, y hay lugar para todos. Eso, solamente tenemos espacio, que sí, hacer ese cambio de paradigma, como decía Coco recién.
Ayer me están hablando, Noelia Amarilla me dice que ella también quiere ir.
Sí. Ya somos tres, como
guía, avistadora, cocinera y todo, ¿viste?
Ay, qué bueno. Ahí me gusta más.
Sí, tres, yo como comensal me río.
No, yo cocino. Ani Liva también, ¿eh? No, Ani Liva, bueno, sí. Ani Liva, sí. Ella, no, ella anda en kayak.
Vamos tres ya, cuatro.
Esa rema. Bueno.
Mirá, estamos dispuestos para ir los fines de semana. Sí, antes de las cuatro tenemos que llegar para el programa, ¿no, mamá?
Los lunes antes de las cuatro tenemos que estar acá.
No, la idea de este lugar de turismo naturaleza y estas carpas es justamente que haya espacio para que todo el mundo pueda ir. El que se quiera quedar a dormir, duerme las carpas. El que quiera volver, vuelve. El que quiera acampar. Pero esa es la idea, que el Impenetrable sea conocido por todos. Primero por los hermoso, chaqueños, porque es de los chaqueños. Y segundo por todos, porque la verdad es que cuando uno está ahí dice, ay, es tan lindo este lugar, qué pena que no todo el mundo lo conozca. Bueno, tenemos claro, que hacerlo conocido. Tenemos que lograr traer a nuestros amigos, a nuestros parientes, a los oyentes. Vamos, porque yo estoy segura que nadie se va a arrepentir de ir a pasear a un lugar así.
Totalmente, y generar este valor agregado del que vos hablás con los pueblos originarios, con las comunidades, ¿no es cierto? Con esta cuestión, con estas redes de artesanos, de cocineros, y empezar a generar este círculo virtuoso.
Exacto.
Para que invite a sí, ir, para que la gente lo visite. Bueno, tenemos a Caramtá. Caramtá era, sí, Tania.
Sí, Caramtá.
Teuco.
Caramtá, sí, sí. Tania, Teuco y no, está faltando uno.
No, y los cachorritos.
Los cachorritos.
Nalá y
Tajatay. Sí. Nalá y Tajatay.
Sí, y bueno, exacto, y ni hablar de la biodiversidad de nuestro querido Impenetrable.
Sí, por supuesto que además tenemos tapires, pecaríes, tatú, bueno, de todo tipo de pájaros, paisajes increíbles, ese monte chaqueño que tiene el Impenetrable, es único. No, es un programón ir a pasear por ahí.
Marisy, te consulto, en este momento sí, por las restricciones está cerrado el parque, ¿no es cierto?
Hoy me llegó un comunicado que hoy se abrían todos los parques nacionales de Argentina. Imagino que este parque también, porque hoy me llegó ese comentario.
Claro, porque yo tenía el conocimiento que Iberá, por ejemplo, estaba en categoría 5, entonces se podía visitar, ¿no?, tomando los recaudos con los permisos y sí, todo. Pero bueno, tenía conocimiento que acá no, o sea que a partir de hoy podría...
Ese es el comunicado que me llegó a mí, que todos los parques nacionales de Argentina reabren. Lo que hay que trabajar un poco más con el parque impenetrable, que se viene trabajando muy bien desde la intendencia, desde el grupo de gente, es más actividades, más senderos para recorrer, más lugares.
Claro.
Porque es un parque que todavía es bastante nuevo y tiene poco lugar de uso público, de área de visitación.
Claro.
Entonces tiene que ir creciendo también en más senderos, más área de camping, y que se pueda conocer y disfrutar más del parque.
Claro.
Hermoso, hermoso. También está bueno el saber que ser partícipe de este proceso tan importante de ir reivindicando, instaurando, inaugurando, si uno quiere, las alternativas dentro del parque. Me parece buenísimo. Digo, a los chaqueños que están escuchando la radio no se lo pueden perder, digamos, ¿sí? Con más o menos restricciones.
A los chaqueños
Sí. Sí, a los que son de acá sí o sí hay que ir, digamos. Y después invitar a todos aquellos que son
me
de otros lugares.
Imagino que vos conocés, Coco.
Por supuesto. Ah. 3 años viviendo en el medio del monte, en Comandancia
Fría.
¡Ay, qué
lindo!
Que... Sí, es hermoso.
Bien al norte.
Es hermoso.
Sí, la verdad que es un paisaje lindísimo, la gente es muy agradable, es un lugar que al que todavía no lo conoce tiene que ir a conocerlo.
Claro, tiene la gastronomía, las empanadas de charqui.
Sí, de charqui, qué rico.
Qué rico, ¿no?
Sí,
o
sí,
alguna
sí.
torta o algo hecho con masa de algarroba.
Sí.
Sí, riquísimo. Ahí es más, lo que decía recién, la comunidad te viene a convidar. Y hay algo muy lindo que a mí me pasaba cuando viajaba en moto por el impenetrable, que fueron 3 años que viví, y que
sí.
vos te podés quedar en el asfalto y acá en el asfalto pueden no verte, pero allá en el monte sí. cualquier persona que te ve para saludarte y para decirte
no,
qué te puedo dar,
pero
en qué te ayudo.
Cómo se ubica la gente es increíble. No,
hermosa,
sí,
hermosa.
Sí,
hay
sí,
mucha no, ternura ahí en el sí, medio de los pobladores.
Bueno, Marisi, tenemos que darle lugar a nuestro informativo. Te agradecemos, la verdad que es sumamente interesante, nos gustaría volver a tenerte en algún momento para que nos sigas comentando las cosas que vienen llevando adelante de Rewilding, que la verdad que es sumamente interesante. Y bueno, gracias por participar esta tarde, gracias por tu tiempo.
Por favor, muchas gracias a ustedes, un gusto, cuando quieran volvemos a hablar, ojalá que con más noticias lindas, y si no, para charlar un poco de todo. Cuando gusten, yo estoy a disposición.
Abrazo, Marisi.
Gracias.
Gracias, chicos. Hasta luego.